¿Podemos empezar? Perfecto. Para los que no me conozcáis, soy Luis Uribe, el autor de dos libros, Jesús 4.1, que es una investigación acerca de los evangelios, y de los papiros de la tumba de Jesús, que es la vida de Jesús novelada con toda la carga investigativa del primer libro. Soy padre de familia, arquitecto de profesión pero y investigador, pero la vida me ha dado muchas vueltas y al final termina trabajando uno prácticamente en esta vida de todo. Vamos ya en la parte quinta, que es desde la muerte de Juan el Bautista hasta la llegada triunfal a Jerusalén. Y comenzamos. A ver. Si recordamos la charla pasada, recordamos que Herodes el Grande tiene varios hijos, ¿vale? Entre ellos están los tres que él mató, y después de eso están Filipo, Herodes Antipas y Herodes Arquelao. Filipo tenía una mujer que se llamaba Herodías, que a la vez era su sobrina, y resulta que, pienso yo, es mi interpretación, que era muy trepa, Herodías. En los reinos del norte que gobernaba Filipo no eran especialmente ricos. En cambio, Galilea y Perea sí que eran las de Herodes Antipas. Entonces, seduce a su otro tío y Juan el Bautista le dice repetidamente a Herodes que no le es lícito tener la mujer de su hermano. Bien, Filipo y Herodías tienen una hija que se llama Salomé, que es la que baila muy bien en el cumpleaños de Herodes. Y Herodes Antipas, el hijo, un poco borracho, le dice: te doy lo que tú quieras, y entonces, aunque sea la mitad de mi reino. Y entonces ella le pregunta a su madre, como odiaba a Juan el Bautista, le dice: pues quiero la cabeza de Juan. Esto es Maqueronte, es decir, Maqueronte quedaba en una montaña mirando hacia el Mar Muerto. Ya vimos la vez pasada un poco cómo era la disposición del palacio. Era palacio prácticamente un barrio entero de su servidumbre. Es de anotar que Salomé, su hija, también se va a terminar casando con un tío suyo, así como su madre, con Herodes Filipo II, que aparece en el libro de los Hechos, aparece Herodes Filipo. Bien, de ahí salen a Betsaida. Hemos visto que Betsaida era de donde eran Andrés, Pedro y Felipe, es decir, que seguramente se conocían, porque esto, Betsaida sería un sitio con seis casas o algo así, o sea, que no era que fuera una cosa muy grande. Es al norte del Mar de Galilea, en lo que hoy se conoce como los Altos del Golán, que fueron, digamos, anexados por Israel, y ha habido una disputa entre Israel y Siria por los altos del Golán. Y le preguntan la opinión de Herodes sobre Jesús. Dice que es probablemente Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos. Y allí en Betsaida es la primera multiplicación de los panes y los peces. Esta multiplicación de panes y peces sale dos veces en los evangelios, y Jesús incluso en una vez a los discípulos les pregunta: ¿os acordáis cuando multipliqué una vez y después que volví a multiplicar, cuántos cestos recogisteis? O sea que esa duplicidad no es que el evangelista se haya equivocado y la haya puesto doble, sino que ocurrió dos veces. Bien, camina sobre las aguas volviendo de Betsaida. A ver, Betsaida, hemos visto que el mar de Galilea es como una especie pues digamos que es como una especie de fruta, ¿vale? Y justo en la parte norte queda Betsaida. Y aquí queda Cafarnaúm. Es decir, que simplemente vinieron caminando. Y parece que había mucha turbulencia y mucho viento. Y Jesús se había quedado allí. Es decir, que Jesús se vino caminando sobre las aguas. Y entonces todos conocemos ese pasaje. Y que Pedro le dice, bueno, si eres tú, porque creían que era un fantasma, si eres tú, ven, mándame que vaya a ir a ti caminando. Y le dice, pues ven. Y entonces este empezó a sentir el viento y se empezó a hundir. Miedo. No desembarcan exactamente en Cafarnaúm, sino más al sur, en Genezaret. Y ahí da el discurso del pan de vida, Jesús. Es muy interesante ver cómo los tres evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, recogen la institución de la Eucaristía. En cambio, Juan no habla para nada de la institución de la Eucaristía en la última cena. Pero en cambio, los otros tres evangelistas no hablan de estos discursos del pan de vida. En cambio, Juan sí. Ahí se ve que es una clara intención de Juan el de, digamos, complementar lo que habían dicho los otros tres evangelistas sinópticos. Por eso es que Juan escribe su evangelio alrededor del año 90 después de Cristo. Es decir, 30, pues 60 años después de haberlo, 60 años después de la muerte de Jesús. Es decir, que ya para ese entonces ya circulaban, digamos, los evangelios que habíamos visto de Mateo, Marcos y Lucas entre la comunidad, que era judía, pero digamos convertida al cristianismo. Y van a Jerusalén. Vamos a ver cómo era ese camino de Galilea a Jerusalén. Este es el mar de Galilea y justamente en el norte el Jordán transcurre, digamos, con bastante vegetación. Vegetación que se va perdiendo hasta que ya hemos visto el sitio del bautismo cerca de Jericó, ya es muy, digamos, cada vez hay menos vegetación y más piedras. Suben desde Jericó a Jerusalén y entonces, digamos que ven desde la montaña a Jericó y el Valle del Jordán. Y luego suben hasta la parte de arriba del Monte de los Olivos y de ahí bajan a Jerusalén. Y esta era la vista que tenían de Jerusalén de la explanada del templo. Entonces, ese era el camino básicamente y lo hizo Jesús muchísimas veces. Bien, estamos en la segunda Pascua. Hemos visto que Jesús vive tres Pascuas. La de la expulsión de los mercaderes del templo, la de la curación de la piscina de Betesda y la tercera, que es la de su pasión, muerte y resurrección. Como el Evangelio dice que era una piscina que tenía cinco pórticos, durante mucho tiempo estuvieron los arqueólogos buscando una piscina pentagonal y no encontraban ruinas pentagonales por ningún lado. Hasta que descubrieron en el norte de Jerusalén una piscina que tenía cuatro pórticos y un pórtico en el medio. Es decir, tenía cinco pórticos, como lo describe, tal cual como lo describe Juan. Hemos visto que Betlehem, Betesda, Betania, es decir, ese Bet quiere decir casa, y casa de gracia es Betesda. También se le conocía como la piscina probática. Hoy está en el barrio musulmán de Jerusalén. Y aquí cura a un enfermo que llegaban las aguas termales y él no tenía quien lo lo empujara a la piscina para, porque esas aguas termales hacían muy bien a la reuma. Esto también habla muy bien de la iglesia y de sus intenciones, porque en la, no sé si sabéis que la primera traducción al latín de la Biblia se llamaba la Vulgata, que fue la que hizo San Jerónimo alrededor del 500 y pico después de Cristo. Pues en el siglo XX, la Iglesia Católica hizo lo que se llamó la Nova Vulgata y suprimió cosas que la Vulgata tenía, pero que no estaban en la mayoría de los códices, es decir, de las copias antiguas que tenían de los evangelios, no estaba en la mayoría. Y era la parte que dice que el ángel del Señor venía, removía las aguas y los que entraran primero quedaban curados. Pues la iglesia, incluso siendo un hecho milagroso, lo suprimió porque, simplemente porque no estaba en la mayoría de los códices. Es muy interesante ver cómo siempre detrás de la iglesia hay siempre una buena intención, no necesariamente por el hecho de ser milagroso es digno de estar en los evangelios, no, si no está en la mayoría de los códices, pues la iglesia no lo ha puesto. Sigue discutiendo con los fariseos y les habla de la relación suya con el Padre, que esa relación con el Padre es de amor. Sabemos por los teólogos que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, que es tan fuerte entre las primeras dos personas que es en sí misma una persona. El hijo no juzga, un padre no juzga a nadie, honra, y habla de que el que escucha al hijo tiene vida en sí mismo, en sí misma. Esta es una calle de Jerusalén actual donde pudo ser o pudo no ser esa conversación, simplemente es de Jerusalén antiguo. En casa de un fariseo es de Cami. O sea, parece ser, según el relato evangélico, que es camino de Galilea. Es decir, que lo más probable es que fuera en Betania. Y el fariseo, dueño de la casa, critica a los discípulos que no se habían lavado las manos ni Jesús porque estaban comiendo con manos impuras. O sea, habíamos hablado la vez pasada que los fariseos tenían 613 preceptos. Era una cosa impresionante, o sea, leyes para todo. Y Jesús rebate esto diciendo que nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, sino es lo que sale de dentro lo que hace impuro al hombre. Recordamos que la vida pública empezó en febrero, en enero, febrero del año 28, ya estamos en mayo del año 29. Es decir, que ya ha pasado un año larguito del comienzo de la vida pública. Y dice, habla de las parábolas de los pájaros y de los lirios del campo, que ni Salomón en toda su gloria se vistió como ellos y sin embargo el Padre lo arregla. Esto nos tiene que servir a nosotros porque, a ver, os voy a contar incluso una cosa personal. Yo hace algún tiempo le dije al Señor: mira, yo no te voy a pedir nada en esta vida, nada, o sea, ni encontrar un aparcamiento, que hay gente que dice: ay, consígueme un aparcamiento porque es muy difícil aparcar. No, yo le dije: no te voy a pedir nada, pero dame la vida eterna. Y desde ese día, os aseguro, no me ha faltado nada en la vida, nada. Recordaréis, no sé si os acordáis de Salomón, que Yahvé le dijo: pídeme lo que quieras, incluso riquezas. Y dijo: no, yo lo único que quiero es sabiduría para poder llevar a mi pueblo. Y dijo: pues como no me has pedido eso, te voy a dar todas las riquezas. Y por eso ahora dice Jesús: ni Salomón en toda su gloria se vistió como los lirios del campo. La parábola del rico insensato, únicamente en San Lucas, Este dibujo es un poco dramático, que es el rico que está haciendo cuentas, que voy a hacer unos graneros más grandes porque para que me quepan más cosas, y dice, insensato, a lo mejor te va a pedir el alma hoy. Dios, San Agustín acerca de esta parábola decía que los estómagos, es muy bonito, los estómagos de los pobres son más seguros que los graneros. Es decir, que conseguimos mucha más vida eterna preocupándonos por los demás que almacenando nosotros. Estamos en el camino de Tiro y Sidón, es decir, al noroeste del mar de Galilea. También en ese camino de Tiro y Sidón habla Jesús de la vigilancia que tenemos que tener y de las vírgenes necias y prudentes. A ver, hemos visto en las charlas pasadas cómo era el matrimonio entre los judíos, pero vamos a repetirlo. Primero se hacía una pedida, que eran lo que se llamaban los desposorios. A partir de esa pedida ya estaban legalmente casados, pero el novio no se había llevado a vivir a su mujer, a la propia casa. Entre esos esponsorios o esponsales, hasta la fiesta de la boda, más o menos era un año, o podía cortarse también, si la persona era rica y ya tenía los medios. Pues bien, entonces ahí es cuando el novio va a buscar a la novia que está con sus amigas, está con el resto de vírgenes, esperando a que llegue el esposo con sus amigos para llevar a la novia a vivir con él. Bueno, pues están esperando al novio y es cuando le piden que les den aceite para sus lámparas porque ya se les está acabando. Entonces las prudentes que habían llevado más aceite, pues le dicen a las otras, no, andad y comprad. Y entonces estas ya llegan tarde. Bien, llegan tarde a la celebración de las bodas, es decir, a la fiesta, que era la que duraba varios días, en la que, por ejemplo, en Cana de Galilea, durante todos esos días se acabó el vino y fue cuando Jesús convirtió 600 litros de vino, nada más ni nada menos, 600 litros de agua en vino. Bien, y van a Sidón, donde curan la hija de una cananea, es decir, los originales habitantes de esa región. O sea, cuando llegaron los judíos allí vivían los cananeos, jebuseos, amorreos, etcétera. Pues era una mujer que no creía en Yahvé, no tenía la fe judía, sino que era cananea. Es decir, que creía en Baal, que era el dios de Babilonia, que era el dios de la lluvia, del trueno y de la fertilidad. Es decir, esta mujer escucha hablar de Jesús, sabe que Jesús está cerca y entonces tiene a su niña enferma y Jesús la trata muy duro porque le dice, no, pero primero se tienen que saciar los hijos. Y no es justo darle a los perros o a los perrillos, dicen algunas traducciones, no es justo darle a los perrillos lo que es para los hijos. Y esta mujer le dice, sí, tienes razón, señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Es decir, esta mujer tiene una fe, vamos, a prueba de balas. En esa época no había balas, pero era una mujer impresionante. Y Jesús le dice, grande es tu fe, que se haga como tú quieres. Y curó a su hija, digamos, también a distancia. Hay varias curaciones que hace Jesús a distancia. La del oficial real, el siervo del centurión, la de esta, y hay otra que se me escapa en este momento, pero curó a varias personas a distancia. cura en la Decápolis a un sordomudo es cuando le dice Efetá o ábrete. En la Decápolis hemos visto que la Decápolis era una federación de 10 ciudades, entre las cuales están Amán, la capital actual de Jordania, que se llamaba Filadelfia, y Damasco. Y esta es, digamos, la más cercana del mar de Galilea, que se llama Umkais, que es en Jordania. Es probable que fuera aquí, pero no estamos seguros. Y en la Decápolis es la multiplicación de los panes y los peces. La segunda. Como veis, ruinas de ciudades en la Decápolis mirando hacia el mar de Galilea. Es lo más probable que fuera por ahí, en algún sitio por ahí tirado, donde, según cuentan los evangelistas, pues que no había ninguna población cerca, es decir, en una montaña de esta. De la Decápolis atraviesan el mar para volver a Cafarnaúm. Jesús no lleva un destino fijo y va cambiando mucho. Es decir, es una cosa que hoy dice vamos a Jerusalén, después, o antes dice no vamos a ir a Jerusalén y va, o dice vamos a los pueblos vecinos y los discípulos están casi a merced de la voluntad de Jesús. Llegan a Dalmanuta. Dalmanuta es donde hoy queda, dice, en los confines de Magadán, hablan en los evangelios. Es un poco al sur de Cafarnaúm y ahí llegan muchas aguas termales, es decir, aguas que son calentadas por la misma tierra y hace que muchos peces vayan allá. Por lo tanto, lo más probable es que donde hubiera más peces en el mar de Galilea fuera allí en Dalmanuta. Hoy en día está ahí una iglesia que, no, que se llama la iglesia del primado de Pedro, pero es por lo que pasa después de la resurrección. En realidad, el primado de Pedro fue en Cesarea de Filipo, donde le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No aquí, pero lo llaman así, la iglesia del primado de Pedro. Bueno, ya conté por qué pescaban allí. Bien, llegan a Betsaida y cura un ciego. Seguramente era conocido de Pedro, Andrés y Felipe que, insisto, Betsaida no tendría más de 6 casas o 7. Lo saca fuera de la ciudad porque Jesús no le gustaba ser notado, no le gustaba ser conocido, sino que él evadía, digamos, las multitudes. De hecho, cuando convierte la segunda vez los panes y los peces, lo multiplica, perdón, le dicen que lo quieren nombrar rey y él se evade, digamos, de la situación. Entonces él saca fuera a este ciego y lo cura como en dos tiempos. La primera vez, a ver, es de anotar que aquí tienen el sol de frente. Entonces, muy probablemente, como tienen el sol de, como este ciego tiene el sol de frente, al recuperar la vista queda deslumbrado. Entonces dice: os veo como si fueseis árboles. Entonces Jesús como que lo volvió a tocar y ya el ciego comenzó a ver. Estas son las ruinas de la actual de Betsaida. Durante mucho tiempo también estuvieron los arqueólogos buscando Betsaida y casi no lo encuentran. Creo que la encontraron a principios del siglo XX, que ya es bastante tarde. Incluso había gente que decía, Betsaida nunca existió, pues se encontraron las ruinas. Había un templo al dios Pan en Cesarea de Filipo, muy cerca del Jordán, que veis aquí las ruinas. Veis que hay algunas cuevas y están. Y está esta gran piedra ahí, y ahí había el templo de Pan. Y ahí es donde Jesús le dice, así como ese templo está edificado sobre esta piedra, así yo voy a edificar mi iglesia sobre ti. O sea, Jesús nunca decía las cosas sin estar en un contexto. Y entonces, tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, se lo dice justo aquí en Cesarea de Filipo, donde estaba ese templo sobre esa roca. Entonces es muy bonito cómo Jesús escoge los sitios determinados para decir sus cosas y dar sus mensajes. Eso se llamaba Cesarea de Filipo o Banias, justamente. Esta es digamos, una reconstrucción de Tisot, de ese hecho. Y se van al norte de Tabor. Mateo dice que fue 6 días después. El monte Tabor está como en la mitad de Galilea. De ahí hay vistas para todos los sitios. Y se aparecen Elías y Moisés. Elías como representante de los profetas y Moisés como representante de la ley. Habéis oído que siempre se habla en la época de Jesús, hablan de la ley y los profetas. Pues justamente como que el respaldo de la ley y los profetas se dan en la transfiguración. Esta es la actual iglesia de la transfiguración. Está a 17 kilómetros del mar de Galilea y a 400 metros de altura sobre el valle. Recordad que el valle y el mar de Galilea están bajo el nivel del mar actualmente. En este momento digamos, bueno, esto es, ellos bajan del Tabor. Y se encuentran con un cuadro de un endemoniado con su padre, al cual los apóstoles no habían podido echar al demonio. Entonces Jesús echa al demonio y les dice que es que este tipo de demonios solamente se puede echar con la oración y el ayuno. Es importante hablar que en este momento todavía hay posesiones demoníacas. Los exorcistas hablan de que cuando es a los seres humanos es una posesión y cuando es a las cosas es una infestación. ¿Por qué una persona puede terminar poseída de los demonios? Dicen nuevamente los exorcistas que por consultar brujos, hechiceros, hacer rituales, estar en lugares infestados, perdón, o hacer pactos satánicos. Hay que tener mucho cuidado. Luego vamos a ver todas las cosas referentes al demonio. ¿Quién es el demonio y por qué actúa como actúa? Es muy bonito también que se ve que este hombre no creía en Jesús, porque lleva a su hijo un poco a rastras, porque era. Lo más probable es que estuviera realmente endemoniado, aunque echaba baba por la boca, pero eso digamos que puede ser un síntoma de epilepsia, pero lo más lógico es que si está hablando, gritando y esto, no sea por la epilepsia, sino porque realmente estaba poseído. Este hombre no cree y entonces ya le dice a Jesús, bueno, si puedes, saca el demonio de mi hijo. Y dice, si puedo, es que todo es posible para el que cree. Y este se derrumba ya después de, me imagino, de haberlo llevado a rastras, quién sabe desde dónde, al pie del Tabor, esperando a que bajara Jesús del Tabor y todo. Se derrumba y le dice, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Es muy bonita esta manera de hablar, de como en el Evangelio. La gente muchas veces se derrumba, así como la cananea acepta lo que le dice Jesús. Este hombre llega también y dice, como que se le entrega al Señor, le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es el segundo anuncio de la pasión. No olvidemos que también dice ahí que todos tenemos que tomar nuestra propia cruz y seguirlo. Llegan a Cafarnaúm y hay una persona que recolecta las ofrendas para el templo. Recordemos que había tres tipos de monedas: los denarios romanos, los dracmas griegos y los shekels, que eran los que se depositaban en el templo. Y en concreto, había que dar cada año dos dracmas, es decir, una didracma. Cada judío debía hacerlo. Y entonces le preguntan a Pedro: ¿es que tu maestro no paga la didracma? Y entonces Jesús, que sabe lo que pasa, se le acerca y le dice: oye, Pedro, ¿a ti te parece justo que el hijo del rey le pague tributos al rey? Entonces Pedro le dice: no, pero no te preocupes, vete y te vas a encontrar un pez con un estáter. Hemos visto que también que la moneda en esa época no tenía los múltiplos con base 10 como la tenemos actualmente, sino que eran el doble, el cuádruplo. Entonces, este estáter era como dos didracmas, eran cuatro dracmas, es decir, dos didracmas, lo que tenía que pagar Pedro y lo que tenía que pagar Jesús. Ya vamos en septiembre del 29, nos acercamos al año 30 cuando va a morir Jesús. Nuevamente, Jesús protegiendo a los niños, protegiendo a los más indefensos. Hemos visto que desde la misma creación, Jesús dice que una mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, la máxima humildad de María aplasta la máxima soberbia que es Satanás. Hemos visto que escoge al rey David, que era el niño. Y los niños en Israel y las mujeres eran muy rechazadas, muy rechazados. Y entonces les dice a los discípulos que el que quiera ser realmente grande, que tiene que ser como un niño. Y coge a un niño y lo besa. Y es más, dice, sería mejor que le atasen una rueda de molino. Estas son las ruedas de los molinos. Estos molinos eran para moler el grano, para moler el trigo. Tenían por el otro lado como un hueco donde se ponía como una manivela y esto giraba una sobre la otra y molía el trigo. Y van a la fiesta de las tiendas. Recordamos por la primera conferencia que la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos o fiesta de las chozas era en conmemoración de los 40 años que habían pasado en el desierto los israelitas, y entonces ellos dormían en tiendas fuera de su casa y ponían una lamparita dentro de la tienda. Entonces se veía Jerusalén iluminado, o sea, como con lucecitas por todas partes. Y es justamente en esa fiesta de las tiendas donde Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Por eso os repito que él decía las cosas siempre en contexto. Yo soy la luz del mundo, justamente cuando se está viendo Jerusalén iluminado por todas partes. Es muy bonito como él siempre escoge los mejores sitios para decir las cosas. Y también llevaban agua desde la piscina de Siloé en procesión hasta el templo. Y también él dice en esa fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Es decir, que nuevamente, dice las cosas en el contexto cuando se estaba llevando agua en procesión. Seguramente él está viendo con los discípulos la procesión del agua y dice este discurso del agua viva. Dice que, claro, que los fariseos conspiraban contra Jesús y le. Y entonces ya se va poniendo la cosa mucho más seria. Tanto que ordenan prender a Jesús. Y entonces Jesús está hablando tan bonito que los guardias no se atreven a aprenderlo. Y claro, Caifás y compañía se enfadan y les dicen, pero ¿cómo así que no lo habéis prendido? No, ¿no será este realmente el Mesías? También os ha embaucado a vosotros. Y no lo prenden aunque él estaba, digamos, hablando abiertamente, como dice él después, en su propio juicio. La mujer adúltera está en el Levítico que la mujer sorprendida en adulterio tiene que ser apedreada. Pero, a ver, yo creo que en todas las culturas y en todas las épocas ha existido el adulterio. A ver, es algo que desafortunadamente ocurre, ¿no? Y entonces estos lo sabían y ponen a prueba a Jesús. Le llevan a una mujer sorprendida en adulterio, ¿por qué no llevaron al hombre también? Llevan a la mujer sorprendida en adulterio y le dicen, a ver, nos ordenaron apedrear a las mujeres adúlteras, ¿qué hacemos? Y Jesús es ahí cuando les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Actualmente en algunos países musulmanes todavía se apedrea a las mujeres adúlteras. Se las entierra en el suelo, solamente con la cabeza afuera, se le ponen un paño blanco y tienen la orden de no tirar ni piedrecitas pequeñas que no le hagan daño, ni piedras grandes que las maten de una vez, sino piedras intermedias. O sea, es la crueldad máxima. El Corán no dice que a las mujeres adúlteras hay que apedrearlas. Digamos que es una herencia de los judíos, pero la Sharia sí. La Sharia es como una ley que se han inventado los musulmanes post-Corán, es decir, después del Corán. Nuevamente las discusiones con los fariseos. Es que tú eres mayor que nuestro padre Abraham. Y ahí es cuando Jesús les dice, en realidad Abraham estuvo, me vio, vio que yo venía y estuvo feliz de verme venir a la tierra. Cura a un ciego de nacimiento y le ordena lavarse en la piscina de Siloé. Siloé quiere decir el enviado. Y el ciego va, se lava y queda curado. La piscina de Siloé es. Esta es la reconstrucción de la piscina de Siloé. Creen que así era. El agua viene por túnel y se usaba como mikvé, es decir, como baño ritual. Ritual simplemente quiere decir que los judíos siempre se lavaban antes de ir al templo de Jerusalén, por ejemplo. Entonces, se bañaban aquí antes de ir al templo. Fue descubierta en 2004 las ruinas. Habla del buen pastor, la vida pastoril desde siempre. Recordaremos que Abel era pastor, el hijo de Adán. David era pastor. Job tenía 14.000 ovejas. Salomón sacrificó 120.000. Cifras un poquito exageradas, pero que están en la Biblia. Recordar también que el Papa Francisco dijo que le gustaba los sacerdotes con olor a oveja, es decir, los sacerdotes que tenían contacto con sus feligreses. Muy bonito, muy bonita esa frase del Papa Francisco. Manda a los 72. Se sabe que, digamos, Jesús tenía una guardia pretoriana que eran Santiago, Pedro y Juan, Pedro, Santiago y Juan. Luego estaban los 12 apóstoles: Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Santiago el menor y Simón. Y luego había unos 72, entre los cuales sabemos que estaban Matías y José, el que llamaban el Santo. Lo sabemos por los Hechos de los Apóstoles, porque cuando escogieron el reemplazo de Judas Iscariote, lo escogieron entre dos que hubieran estado todo el tiempo con ellos, es decir, desde Juan el Bautista hasta la muerte de Jesús, y tuvieron dos candidatos: José, el que llamaban el Santo, y Matías, y escogieron a Matías. Al llegar los discípulos de esta correría, el Evangelio dice que Jesús estaba pletóricamente feliz. Es muy indicativo. O sea, algunas veces hablan de los sentimientos de Jesús, y esta es una de ellas. Es la única vez en los Evangelios donde dice que Jesús estaba lleno de felicidad. Bueno, ay de ti, Corozaín, y ay de ti, Betsaidá, dice Jesús en octubre del 29. Betsaidá nuevamente estaba en el mar, al norte del mar de Galilea, no confundir con otra ciudad que se llamaba Betsaidá Julias, en honor a Julia, que era la esposa del emperador. De allí eran Pedro, Andrés y Felipe nuevamente, y Corozaín está a 3 kilómetros al norte del mar de Galilea. Fue identificada por Eusebio. Eusebio fue el que escribió la primera historia de la iglesia en el año 280. El buen samaritano. ¿Por qué ni el levita ni el sacerdote se detuvieron a socorrer a este desdichado que había caído en manos de ladrones? Porque nuevamente lo hemos visto, que la sangre llevaba consigo impureza. Por eso no recibieron a la Virgen María y a José en casa de los familiares de José, porque iba a ponerse de parto y la sangre convertía todo en impuro. Entonces, en cambio, a este samaritano no le importa y socorre al pobre moribundo y le paga al posadero 2 denarios para que lo atienda. Y va a Betania Jesús. A ver, estos eran tres hermanos: María, Lázaro y Marta. Marta se ve que era la mayor porque era la que estaba, digamos, pendiente de toda la casa. Lázaro era un poco como el buena vida de la familia. Hay gente que asegura que estaba enfermo. Yo no lo creo, Jesús lo hubiera curado desde hacía mucho tiempo y él mismo se hubiera puesto a como cabeza de la familia, pero se ve que Marta estaba haciéndolo todo desde todo el tiempo. Y María es la misma pecadora arrepentida, lo dice Juan 12:3, es decir, que María es la mujer, María de Betania es la mujer que llora sobre los y dándole besos a los pies de Jesús y enjuga con su cabello mientras le pone un perfume de nardo. Según la tradición ortodoxa, es una de las santas mujeres que va por la mañana cuando resucita Jesús. No lo mencionan los evangelios. Y que huyó con Lázaro después del martirio de San Esteban. Recordaremos que Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Lucas solamente habla de una mujer pecadora, pero Juan identifica a María como la pecadora arrepentida directamente. ¿Por qué era pecadora? Lo más probable es que en esa época a una mujer que era pecadora era porque era una adúltera. Es lo más probable, porque una mujer que es conocida como pecadora por la gente, y dice que esto fue en casa de Simón el leproso, que seguramente era una persona de Betania que había sido leprosa. Pues seguramente era por adúltera, no por otra cosa. Es decir, a una mujer mentirosa no se le trata de pecadora en ninguna parte. Y enseña el Padre Nuestro. Esta es la iglesia del Padre Nuestro en las afueras de Betania, donde en cada sitio de estos está el Padre Nuestro en un idioma diferente. Y este es en español. Es muy bonito cómo, insisto, Jesús vino a enseñarnos dos cosas. Que la felicidad estaba en darse a los demás, como primera cosa. Y segunda, que Dios era Padre y que Dios era amor. Porque para los judíos Dios no era amor, Dios era una especie de Dios guerrero, que sí, que les había conquistado la tierra prometida y todo, pero era más un Dios guerrero y un Dios juez que un Dios Padre, como nos vino a enseñar Jesús. Santificado sea tu nombre, es decir, santificado sea el nombre de papá que tomas tú. Muy bonito eso. Y nos habla directamente después de la necesidad de orar sin descanso. Y que le oremos porque qué padre, en vez de darle un pan, le da una serpiente. O sea, no es lógico. Y habla de un juez injusto y una viuda. Recordamos que la viuda. Las viudas no tenían ningún tipo de derechos en Israel. Y que los que heredaban eran los hermanos del muerto. Es decir, que podían dejar a la mujer y a los hijos completamente desprotegidos. Es una injusticia. Y entonces el juez injusto, esta mujer viuda va a decirle todos los días al juez, hazme justicia. Ay, no, no, no. Hazme justicia. Que no, hasta que dice, pues mira. Aunque no temo a Dios ni a los hombres, le voy a resolver esto a favor de esta viuda para que me deje en paz, que ya no me la aguanto. Y el vecino inoportuno, que llega a las 3 de la mañana, oye, que ha llegado un amigo, que dame pan para darle. Pues, no, no, no me déjame en paz, que estoy durmiendo ya con mis hijos y mi mujer, ya estamos dormidos. No, oye, vecino, ayúdame, hombre, que lo que hoy tú haces por mí, después lo puedo hacer yo por ti. No, 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 déjame dormir. Hombre, vecino, por favor, dame el pan. Hasta que ya por derribo el vecino abre la puerta a las 3 de la mañana y le da el pan para que lo deje de molestar. Pues dice Jesús que si esto hacen los seres humanos, ¿cuánto más Dios, que es nuestro Padre perfecto y nos ama perfectamente? Eso sí, hay una cosa que tenemos que saber, y es que Él sabe más. Y entonces a lo mejor lo que pedimos puede que no nos dé ahora, pero nos lo dará más adelante. O nos lo dará de otra manera. Pero no, no necesariamente nos tenemos que desesperar porque no se cumplan nuestros deseos. No podemos ser el niño de la rabieta. Que si el papá no le da lo que no quiere, entonces ya no te hablo, entonces ya no te quiero, ya no. No, al contrario, nos dice que perseveremos en la oración. Bueno, y ahora vamos desde el Padre Nuestro hasta la entrada triunfal. Cura a un hombre ciego y mudo. Imaginaros ser ciego y mudo, es decir, no tener contacto con el mundo. Ni a través de la vista, y era mudo, era porque era sordo, mudo también, es decir, uno sin escuchar y sin ver, era un drama. Bien, y cuando lo cura es cuando empiezan a preguntarse, ¿podría ser este el hijo de David? Y los fariseos dicen, no, porque expulsa a los demonios con el poder de los demonios. Ya Jesús les había dicho que ese era un argumento estúpido, porque un reino que pelea contra sí mismo no tiene posibilidad de subsistir. Y vamos a hablar de los demonios. Y habla Jesús, Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, deambula por lugares áridos en busca de reposo y no lo encuentra. Y al no encontrarlo se dice, volveré a mi casa. Y al volver la encuentra limpia y arreglada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entran y se van a vivir en ella. Es decir, que el demonio siempre busca la manera de buscarnos la peor a todos los seres humanos. Y vamos a ver quién es Satanás. Es un ángel caído, era el ángel más bello. Y cayó por soberbia cuando los otros ángeles le estaban diciendo a Dios te serviremos. Él escogió di decir que no te serviremos. En la película de La Tierra de María, que es muy bonita de Cotelo, si no la han visto, se los aconsejo. Él se revela ante Dios por todo lo que él quiere a los hombres. Él le dice, pero si estos hombres te son infieles, ¿tú por qué los vas a querer tanto? Y entonces ahí es cuando Satanás o Luzbel, que era el ángel, se rebela contra Dios y le dice, pues si es así, si vas a querer a estos infieles, yo no te voy a servir. Se puede aparecer a los hombres, intenta que los hombres no estén con Dios, pueden infestar objetos o poseer personas. Y hay un libro que se llama La Suma Demoníaca, escrito por el padre Fortea, que al que quiera se lo envío por PDF para que lo tenga. Habla de que él es un teólogo y que ha estudiado mucho el tema de los demonios, es exorcista, y dice que por soberbia no querrán nunca volver a su estado inicial. Es decir, que si en este momento Dios le diera la oportunidad a un demonio, mira, te doy la oportunidad de volver a que seas un ángel como antes, elegirían no volver a ser como antes. A mí eso me dejó loco. Es decir, ¿qué persona sabiendo que va a estar condenada eternamente no quiere volver a estar como antes? Y me recuerda el testimonio de una persona que se llama Marino Restrepo, que si no lo habéis visto, que lo veáis, es uno de los tantas personas que ha recibido la iluminación de las conciencias en vida, es decir, que ha visto cómo está su vida en la mente de Dios. Este Marino Restrepo dice que él, primero, o sea, que él sintió, digamos, lo que es morir. Él estaba secuestrado en Colombia por la guerrilla y estaba en una cueva y él se estaba muriendo. Y él dice que él, cuando se murió, que llegó como a lo que él pensaba que era el cielo. Y que de repente de ese cielo empezó a caerse del cielo, a caerse cada vez más hacia el infierno, y que él decía, yo me quiero arrepentir de mis pecados, pero no soy capaz, no soy capaz de arrepentirme porque no me merezco ir al cielo, entonces no me arrepiento. Es decir, según la doctrina de la iglesia, la gente que se condena, no lo condena a Dios, que Dios no condena a nadie, sino que las personas mismas eligen no estar con él. Es muy duro que un hombre sepa que se va a condenar y sin embargo elija no volver a su papá, a su padre. Es una cosa, a mí me ha impactado muchísimo ese testimonio de Marino Restrepo, que si lo veis, os gustará. Bueno, él y sus servidores serán arrojados por San Miguel al infierno. Y es importante saber que no puede nada contra Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En realidad, cuando se dice es un pobre diablo, esa expresión es verdad. Él no puede nada contra Dios, nada. Entonces, si nosotros tenemos un padre, joder, pues es que ¿Qué mejor seguridad que nuestro Padre es omnipotente y, no, y el demonio no puede nada, y nuestro mayor enemigo no puede nada contra él? Pues estar de la mano de nuestro papá es la manera más cercana de llegar al cielo. Bien, un familiar se va a buscar a Jesús, que porque decía que Jesús estaba loco. ¿Quién podía ser ese familiar? El Evangelio no lo menciona, pero sí hay pistas de acuerdo con con todo lo que tenemos actualmente. Sabemos que María de Cleofás era concuñada de la Virgen María, porque era la esposa de Cleofás y Cleofás era hermano de San José. Y sabemos por Hegesipo, historiador del siglo II, que María de Cleofás y Cleofás eran los padres de Santiago el Menor y de Judas Tadeo. Recordemos que Tadeo quiere decir ancho de espaldas, es decir, era Judas el Cachas y Santiago el Menor para distinguirlo del otro Santiago. Bien, pues María de Cleofás me cuadra. ¿Por qué? A ver, María de Cleofás y Cleofás tienen a San José y a la Virgen María. De repente San José desaparece 4 años. Se va sin avisar a Egipto. Sus dos hijos se van siguiendo a Jesús. Jesús les promete que Jesús va a tener un reino y que ellos van a ser los jueces de las 12 tribus de Israel. Pero este tipo está loco. O sea, a mí me cuadra que María de Cleofás pudiera ser esa persona que fuera a decirle a llevárselo porque estaba loco y probablemente, pues entonces están tu familia y están tu madre. Seguramente fue con la Virgen María diciéndole: nuestros hijos están en peligro con tu hijo. O sea, no, vamos a llevárnoslo porque está loco. Y dice: mi familia, si mi familia son realmente los que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Estamos en noviembre del 29. No se puede ocultar una ciudad en el alto del monte. No se enciende una lámpara, ponerla bajo un celemín. Un celemín ya vimos que era una canastita. Y tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Noviembre del 29. Va a Jerusalén a la fiesta de la dedicación. Recordemos por la primera conferencia que la fiesta de la dedicación es la dedicación del templo que hizo Judas Macabeo al recuperar el templo de Jerusalén de manos de Ciro, el rey. Él recupera, perdón, de Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes era un rey seleucida, el cual había invadido Jerusalén, había matado un cerdo en el altar de los sacrificios, es decir, se había burlado de los judíos, y Judas Macabeo con sus hermanos recuperan Jerusalén. Pues Judas Macabeo trata de volver a hacer los sacrificios, de poner bonito el templo otra vez. Recordemos que ese era el segundo templo que había reconstruido Zorobabel a la llegada de Babilonia, y es el templo al cual va a ir Jesús. Solamente que Herodes el Grande hizo esa gran co como esa gran terraza poniendo bóvedas y arcos debajo. Es decir, que el monte Moría, que fue donde Abraham iba a matar a su hijo Isaac, y ahí quedaba el santo de los santos del templo de Salomón, que es el primer templo. Ese templo queda destruido. Zorobabel lo reconstruye, es el segundo templo, y ese es el templo que le toca a Jesús. Que Herodes el Grande lo que hace es una gran explanada que hoy es la explanada de las mezquitas. Cuando llegó Judas Macabeo, había 8 lámparas que ardieron a pesar de que solo había aceite para una. Entonces, durante la fiesta que le tocó a Jesús, cada día de la fiesta encendían una lamparita, una lámpara. Entonces, se ponían a la vista y entonces se podía saber en qué día de la fiesta estaban por cuál de las lamparitas era la que estaba encendida. Y ahí le preguntan, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres el Cristo, dínoslo claramente. Os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre ya dan testimonio de mí. Como vosotros no sois de mis ovejas, pues no lo entendéis. Y es que Jesús mismo lo dice, ni aunque vean un hombre resucitar, van a creer si no le creen, si no le creen a los profetas. Es que para él no hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el refrán, y es verdad. Quieren apedrear a Jesús porque dicen que él se erige a sí mismo como hijo de Dios, y él dice que la escritura dice, dioses sois, hijos del Altísimo, somos príncipes, porque somos hijos del gran rey. Y Jesús, como veis aquí, ahora sí que se dedica a ir por todas partes sin que se pueda saber, porque no va a Galilea, es el último viaje por Judea. Estamos en diciembre del año 29 y él va a morir en abril del año 30. Estando en Perea, le preguntan a Jesús por los galileos que mató Poncio Pilato. Les dice, recordemos que era una doctrina muy saducea pensar que Dios premia o castiga a los hombres en vida. Por eso los saduceos creían que los ricos era la gente, perdón, era la gente buena. Entonces por eso le preguntan, ¿eran pecadores los galileos que mató Poncio Pilato? Y os voy a contar por qué los mató Poncio Pilato. O sea, todos tenemos en la cabeza que Poncio Pilato era misericordioso porque quiso absolver a Jesús. No. Al contrario, Poncio Pilato era realmente cruel. De hecho, fue depuesto porque reprimió con sangre una revuelta en Samaria. Es decir, era un tipo cruel. Esta cosa que pasó es que estaban haciendo como una especie de manifestación unos galileos contra los romanos. Y este Poncio Pilato hizo que varios soldados suyos se disfrazaran de judíos y llevaran un garrote a la manifestación, y a una señal cogieron los garrotes y empezaron a matar gente. Imaginaros lo cruel que era Poncio Pilato. Y habla también del derrumbe de la Torre de Siloé. Estos discípulos le preguntan, bueno, Jesús les dice, ni estos eran pecadores ni los que mató el derrumbe de la torre de Siloé. Se cree que fue la construida por Nehemías en el muro de Ofel. Aparece en el segundo libro de las crónicas. Entonces lo que les dice Jesús es, no, los pecadores no necesariamente son castigados por Dios. No, eso no es así. No, era una doctrina, insisto, saducea. Habla de la parábola en enero del 30 de la higuera en la viña. Pasamos muy por encima de esto cuando lo escuchamos en el Evangelio de la misa y no entendemos, simplemente decimos, ah, como no dio fruto, entonces por eso el padre la quiere cortar y el hijo dice, no, 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 déjame, yo le pongo un poquito de abono y de estiércol para que dé fruto, y si no, después ya la cortarás. Pero es muy interesante porque es una viña, es decir, es un viñedo donde hay donde hay plantas que dan uvas. ¿Y qué hace una higuera en la mitad de un viñedo? Estorbar, no más. Es decir, que incluso Jesús aquí es aún más misericordioso, porque es una higuera, es decir, que nosotros somos una higuera en medio de la viña y no damos fruto encima. Entonces, él dice, no, no, déjame, yo le echo estiércol y si ya no da fruto, pues ya la cortarás después. Es decir, que aun cuando nosotros mismos somos estorbo, Él nos quiere como somos y quiere librarnos de la muerte, digamos. En la Perea cura a una mujer encorvada en enero del año 30. La Perea era la región, digamos, al frente de Judea por el Jordán. Era muy desértica. Pero bueno, por ahí también andaba Jesús, al otro lado del Jordán. La parábola de la dracma perdida, es decir, que habla de la oveja perdida y de la dracma perdida, es decir, que nosotros somos como esa oveja perdida de las, no, de las 100, que se le pierde una, y el pastor va y la busca, y se pone feliz cuando la encuentra. Y pone el ejemplo de la mujer que se le pierde una dracma y que la busca por todas partes, por debajo de la cama, por debajo de todas partes, y por fin la encuentra, y que hay mucha más felicidad en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Estamos en el corazón de las parábolas de la misericordia de las que habla San Lucas. San Lucas está considerado el Evangelio de la Misericordia. Es muy bonito. Este es el cuadro de Rembrandt del Hijo Pródigo y es muy bonito ver cómo el padre tiene una mano de madre y una mano de padre. Es decir, que Dios es a su vez padre y madre. Y es impresionante, o sea, si el hijo, se ve que el hijo no tenía madre, porque si el hijo dice, dame lo que me corresponde de la herencia, la madre le hubiera dicho, ¿qué? Te vas para su habitación. Y no diga, es decir, no tenía madre, el padre simplemente deja que él se vaya. El hijo, si le está pidiendo la herencia, es que quiere que su padre se muera ya. Es muy duro, es muy duro para el padre. Pero sin embargo, el padre es muy bonito como salía a esperarlo todos los días a ver, mirando a lo lejos, a ver si veía a su hijo volver. El proceso del arrepentimiento es que se acaba el pecado, se tiene la inquietud por mejorar, se cae en la cuenta, se arrepiente, se tiene vergüenza y el padre corre a perdonar a su hijo. A mí, obviamente, pues no sé a vosotros, pero a mí esta parábola me conmueve profundamente, me hace sentir. O sea, me dan ganas de llorar, incluso, de pensar que mi papá sale corriendo cuando yo me arrepiento, cuando me voy a confesar. Y ahí están las dos manos, la mano de la madre y la mano del padre, en el cuadro de Rembrandt. El hijo mayor es la segunda parte de la parábola. Muchas veces somos el hijo mayor que juzgamos a los demás. Es una posición dominante, es de soberbia. El padre siempre le dice, tu hermano ha vuelto. Y él le dice, ese hijo tuyo, como quien dice, no es mi hermano, ese hijo tuyo. Y el El padre le dice, pero a ver, ¿tú de qué te quejas si todo lo mío es tuyo y tu hermano ha estado sufriendo? Y es verdad, muy pocas veces caemos en la cuenta que por el hecho de estar cerca de Dios, solamente ese hecho nos hace ser felices y que la gente que no tiene a Dios no es feliz. Contrasta con su padre, que es que lo único que quiere es la felicidad de sus hijos. Habla de la parábola del siervo despiadado, es decir, que tenemos que le debía a su rey 10.000 talentos. Es decir, 10.000 talentos son 60 millones de denarios. Es el trabajo de una persona de 164 años. Es decir, que le debía todo. Y entonces, como no tenía con qué pagar, le cobra. Y él le dice, ten paciencia, te lo pagaré, dame tiempo. Y entonces el rey le perdona su deuda. Y él va, en cambio, y coge a un amigo, lo coge por el cuello y págame. Lo que me debes, que eran, creo que eran 100 denarios, es decir, nada en comparación con los 60 millones de denarios que le debía al rey. Habla del administrador infiel, diciendo que los hijos de las tinieblas son más listos que los hijos de la luz. Esta es una cosa que a mí me alucina. No somos listos ni para contar las maravillas de Dios, no sabemos cómo contarlo, no. En cambio, los malos, anda que no se mueven y anda que no se estrujan el cerebro para hacer daño. Es impresionante. Rechaza el repudio, recordemos que las mujeres eran ninguneadas en Israel, por lo tanto tampoco Dios permitía el repudio de las mujeres. Y dice muy claramente que el hombre que repudia a la mujer comete adulterio y que el que se case con la repudiada también comete adulterio. Si tuvierais fe, dirías a este árbol, arráncate y plántate en el mar y obedecería. Y habla de los siervos inútiles, que cuando hagamos algo bueno, le digamos a Dios simplemente, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Somos unos siervos inútiles. Cura 10 leprosos entre Samaria y Galilea. La lepra era incurable y existían colonias de leprosos que se llamaban los lazaretos. Aquí en España no hay monedas de lazaretos, pero en algunos países de Latinoamérica hay monedas que solamente circulaban entre los leprosos. Bueno, y dice que el que hace algo bueno por otro no debe acordarse que lo hizo, pero el que lo recibió no debe olvidarlo. Este era un dicho de la época. No aparece en el Evangelio, pero es un dicho de la época. Y habla de entrar por la puerta estrecha. Los 10 leprosos, recordemos que solamente uno se devolvió a darle las gracias. Y era samaritano. Y Jesús dice, solamente este extranjero vino a darme las gracias. Hay muchos lobos con piel de oveja. Satanás viste todo de buenismo. Todo aparentemente es bueno, ¿cómo no vas a hacer esto, hombre? Si en el fondo esto es bueno. Y además tú necesitas algo de recompensa. Es decir, yo he constatado gente que roba y que justifica ese robo simplemente porque, bueno, y hay actualmente mucho más en la sociedad en que vivimos, desafortunadamente. Todos los males se justifican, la mentira, todo. Habla del fariseo y el publicano en el templo, que el fariseo decía, gracias a Dios, te doy gracias porque yo soy bueno, ayuno, soy el mejor. Y no soy como este publicano. Recordemos que los publicanos eran los que recogían los impuestos para los romanos y por lo tanto eran considerados pecadores porque en esa época no había distinción entre lo religioso y lo político, era todo parte de lo mismo. No juzguéis y no seréis juzgados. Importante frase. Curación de un hidrópico. La hidropesía no es una enfermedad en sí misma, sino es un síntoma, es tener un brazo o la barriga o los miembros hinchados, es un síntoma, no es en sí misma una enfermedad. Pero él lo cura. Bien, y habla de los primeros puestos en los banquetes, que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que no tenemos por qué buscar el reconocimiento ajeno. La parábola de las bodas reales, que habla de que un rey iba a hacer una boda para su hijo y que empezó a repartir las invitaciones y que habló con un rico, dijo, no, es que me he comprado una yunta de bueyes y tengo que ir a ensayarlos. Otro, no, que es que me voy a casar y no puedo ir. Y dice el Evangelio, ¿quién a su campo, quién a su negocio? Y bien, le dice entonces a los ángeles, no, a sus criados, vete y búscalos por todas partes y que se llene mi casa. Maestro, ya hemos salido y todavía hay sitio. Y dice la parábola, que entonces salid a los caminos, a los montes, al mar, a donde sea, y que se llene mi casa y oblígalos a entrar. Es decir, que incluso Dios casi que nos obliga a entrar al cielo, o sea, nos arrastra. Eso de oblígalos a entrar es impresionante. Y claro, había uno que no tenía vestido de boda y el rey lo echa de la boda. Condiciones para seguir a Jesús, renunciar a todo por Dios, tomar la cruz y seguirlo. Esas son las condiciones que pone Dios. Y habla de Jesús de que, a ver, sí, me vas a seguir. Estás siendo como un hombre que va a construir una torre. ¿Vas a tener con qué terminar la torre? O si no, como un rey que envía a los emisarios a negociar cuando ve que su enemigo tiene más guerreros. Es decir, que preveamos eso también, que cuando vamos a seguir a Jesús, lo hagamos con toda la fuerza. El joven rico, ¿qué he de hacer para encontrar la vida eterna? Y le dice, primero, cumple los mandamientos. Y dice, pues eso yo lo hago desde que yo era pequeño. Y dice, sí, pero entonces, pues vende todo, dárselo a los pobres y ven y sígueme. Y dice que el joven rico se fue triste. Y dice Jesús que va a ser muy complicado para los ricos entrar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque muchas veces los ricos no consideran las cosas de este mundo como cosas prestadas. Tenemos que considerar todo prestado. Un libro, esta mochila es prestada, no es mía. Pues yo la uso, pero no la considero mía. Y entonces habla del rico Epulón y del pobre Lázaro, que se comía lo que caía de la mesa del rico y que hay un abismo entre el cielo y el infierno, y habla de la gehenna del fuego inextinguible. La gehenna era un valle al sur de Jerusalén donde quemaban la basura. Entonces era un fuego que no se apagaba jamás. Entonces Jesús lo pone como ejemplo del infierno, que el infierno es como la gehenna, es decir, como ese sitio donde se quema la basura. O sea que la gehenna era un lugar específico cerca de Jerusalén. La parábola de los obreros en la viña. Esta parábola es muy bonita también, porque es que Jesús, que Dios habla de un dueño de una viña que sale a las 7 de la mañana a contratar gente y el jornal valía un denario. Entonces le dice, os voy a pagar un denario como se paga normalmente, vale, vamos. Después salió a las 10 de la mañana y otra vez coge más obreros. Después a las 12, después a las 3 y por último a las 6 de la tarde, cuando faltaba solamente una hora para terminar el día y también les paga un denario. Y entonces los de las 7 de la mañana dicen, a ver, ¿cómo así que a estos les estás pagando lo mismo que a mí? Dice, a ver, a ti yo te ofrecí que te iba a pagar el denario. ¿Qué me estás contando? Te estoy pagando lo que quedé contigo. Es decir, que no nos extrañemos de que en la vida eterna vamos a encontrar gente que empezó a trabajar a las 6 de la tarde. O sea, que no, que simplemente porque Dios le quiere dar la vida eterna, punto. No, no nos preocupemos. No, que es que somos muy dados a juzgar a la gente y no sabemos el interior de las personas. Es interesante que las horas en esa época se contaban desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, 12 horas. Y a partir de las 7 de la tarde se contaban, eran en grupos de a 3 horas, las vigilias, de las 7 a las 10, de las 10 a las 3 de la mañana, de las 3 de la mañana hasta las 6, eran las vigilias. Había 4 vigilias en la noche. Muere Lázaro y Jesús lo deja morir. Jesús dice, no voy a ir a curarlo. Esto es por un lo que llaman los por un bien mayor. No voy a ir a curarlo. Y lo resucita. Esta es una pintura del siglo III de la resurrección de Lázaro. Y Caifás, por esto, decide matar también, no solamente a Jesús, sino a Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro era la prueba viva de que Jesús era algo más que un hombre. Esto es en Al-Azariya. Recordemos que Betania actualmente no se llama Betania, sino que se llama Al-Azariya, es decir, el pueblo de Lázaro, que es el hijo más conocido de Betania. Betania quiere decir la casa de los dátiles o casa de miseria. Hoy en día está en el West Bank, es decir, está en una región dominada por los musulmanes, no por Israel. Caifás, bueno, Jesús sube decidido a Jerusalén y es el tercer anuncio de la pasión. Vayamos y muramos con él. Porque los discípulos, porque ellos se daban cuenta que Jesús estaba en peligro. El Sanedrín significa sentarse juntos. Eran 71 miembros, se reunían en el Salón de las Piedras Talladas y eran reuniones diarias. Después de la destrucción de Jerusalén del año 70, se reunieron en Yavne, que es en Galilea. Caifás le dice al Sanedrín, es mejor que muera un solo hombre y no que toda la nación perezca. Estamos en marzo del año 30, falta un mes para que muera Jesús. Los hijos peleaban mucho los discípulos por quién era el que iba a mandar en el reino que iba a instaurar Jesús. Y es que, veamos, Pedro era el que tenía más autoridad entre todos, porque Jesús mismo le había dicho sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, que Pedro, Andrés y Santiago eran como su mano derecha. Es decir, que esos tres tenían argumentos para decir, yo voy a ser el mayor en el reino. Luego estaba Judas Iscariote, al cual le encargó que llevara la bolsa. ¿Quién es el que tiene? O sea, si él es el que maneja el dinero, ¿quién va a ver más importante? Me imagino que ese sería el argumento de Judas. Yo soy el que manejo el dinero. Es decir, los primos ya ni se diga. Es decir, Santiago el Menor y Judas Tadeo. Pues, ¿en quién más va a confiar Jesús que en la propia familia? Y nosotros somos primos hermanos de él, obviamente. Entonces, cada uno tenía como sus propios argumentos para ser el mayor. Y dice el Evangelio que la madre, que se llamaba Salomé, la madre de Santiago, perdón, la madre, sí, la madre de Juan y Santiago el Mayor. Santiago el Mayor, recordemos que es el que después va a venir a Galicia, el patrono de España. Van donde Jesús y le dicen que queremos que uno quiero que mis hijos, uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Y le pregunta, ¿podéis beber el cáliz que yo voy a beber? Y le dijo, sí, podemos. Pues ese cáliz lo vais a beber. Dice Hesipo que el martirio de Juan fue a las afueras de Roma. Preso desde Éfeso, que tuvo una flagelación. Y lo echaron en aceite hirviendo y que salió más joven. O sea, que no murió, pero vivió el martirio. Digamos, ¿cómo se llama? Expulsado a la isla de Patmos, desterrado a la hija de, pa de la isla de Patmos en el año 36, a 36 kilómetros, perdón. 36 kilómetros. No sé por qué. Ah, la isla de Patmos tiene 36 kilómetros cuadrados, perdón, es una isla muy pequeña, una isla griega muy pequeña. Y Santiago el primero murió bajo Herodes Agripa primero, en el 42 después de Cristo aproximadamente, es el primer apóstol muerto, fue decapitado y dice la leyenda que estuvo en España y que fue hasta Finisterre, es decir, hasta el fin de la tierra. Santiago de Compostela, bien. Zaqueo. Nuevamente, los rechazados. Zaqueo era jefe de publicanos, es decir, el doble de traidor que Mateo era publicano también. María de Betania, la pecadora arrepentida. La samaritana tenía seis maridos. Y sin embargo, Jesús los trata de igual a igual. Es decir, no tenemos que tener miedo a tratar a los que consideramos pecadores. Y la parábola de los talentos. Es decir, que al primero le dio cinco talentos, al segundo dos y al tercero uno. La equivalencia es el trabajo de 82 años, de 32 años y de 16 años. Es decir, que el talento era una moneda, era una medida de moneda. No era que, ay, que yo tengo el talento para la música, entonces yo tengo que convertir mi talento de la música en otros talentos. No. El talento era una moneda que eran 6.000 denarios, es decir, el talento eran 6.000 denarios. Por lo tanto, al que le dio 5 eran 30.000 denarios. Recordamos que si el denario era el pago de un día de trabajo, o sea que había que trabajar 82 años para conseguir esos 5 talentos. Los ciegos de Jericó. Marcos dice que era un solo ciego y que se llamaba Bartimeo. Lucas dice que no era al salir, sino al acercarse a Jericó. Y era un ciego. Y Mateo dice que era al salir de Jericó y que eran dos ciegos. Es decir, que lo más lógico es que fueran dos ciegos y que uno se llamaba Bartimeo. Ahora bien, nuevamente la buena intención de la iglesia. Hay gente que dice que los evangelios son hechos por Constantino y fueron hechos para engañar a la gente. Pues si lo hubieran hecho realmente para engañar, hubieran puesto a coincidir a los evangelistas. Era lo mínimo que podían hacer. y sin embargo no coinciden. Aquí vemos que hay diferencias. Estas son ruinas actuales de Jericó. Es una de las ciudades más antiguas del mundo, tiene 11.000 años. Desde la Guerra de los 6 Días tiene dominio israelí, pero por los acuerdos de Oslo le han cedido la administración a la Autoridad Nacional de Palestina. Recordemos que Israel ha sufrido 3 guerras contra ellos. Justamente cuando se creó el Estado de Israel en el 48, la Guerra de los 6 Días en los 60 y la Guerra del Yom Kippur en el año 73, en 1973. Ha coincidido siempre, por ejemplo, cuando se creó el Estado de Israel, al otro día que se fueron los británicos del mandato del protectorado. Al otro día lo atacaron a Israel, Siria, Líbano, Arabia Saudí, Egipto y los palestinos. Todos le hicieron la guerra y Israel ha ganado esas 3 guerras contra todos los estados musulmanes. Si vemos un mapa, lo que es Israel en comparación con cualquiera de los países circundantes, o sea, os vais de espaldas. Israel es una cosita pequeñita comparado con cualquiera de los países que tienen al lado. Sin embargo, ha dado muchos más premios Nobel Israel, que creo que es el segundo o el tercer país con más premios Nobel. Imaginaos. María de Betania se arrepiente de los pecados. Es muy importante saber que no es María Magdalena, la pecadora arrepentida. Hay mucha gente que la identifica con María Magdalena. María Magdalena era otra mujer. María Magdalena era de Magdala, es decir, de Galilea, muy lejos de Betania. Mateo dice que es en casa de Simón el leproso. Marcos también dice que era en la casa de Simón el leproso. Y Lucas dice que era una mujer de mala vida. Con lo cual, blanco y en botella, era una adúltera. Y esta es la actual iglesia de San Lázaro en Betania, es decir, en Al-Azariya. Bueno, ya para la próxima, que será el 7 de febrero, nos vemos aquí para ver ya la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Vamos a descubrir misterios, por ejemplo, lo de Barrabás. Vamos a descubrir por qué la cruz de Jesús tenía que ser la cruz latina y no la cruz de San Andrés ni la cruz así, por qué era latina y por qué no era la otra. Vamos a ver, pasamos muy por encima, estamos acostumbrados a rezar el rosario y decimos, primer misterio, la oración en el huerto. Segundo misterio, la flagelación. Es que de la oración en el huerto a la flagelación pasan muchísimas cosas. Pasan muchísimas cosas. Está el juicio inválido esa noche en casa de Anás y Caifás. Luego, el primer juicio religioso. Luego que va donde Herodes. Luego vuelve donde Pilatos y es el segundo juicio. Y luego ahí sí, Pilato, que no quiere matar a Jesús, dice, pues lo voy a castigar y lo voy a soltar. Esa es la flagelación, pero pasan muchas cosas. Imaginaros a Jesús, os voy a mostrar fotos actuales de dónde estuvo preso Jesús esa noche en la casa de Caifás. Y os vais a decir, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que hubiera podido estar aquí toda esta noche? Muchas gracias por haber venido hoy. Os espero el 7 de febrero. Venid con vuestros amigos para que sepáis más cosas. Espero que hoy os haya gustado y que hayáis aprendido cosas nuevas. ¿Alguna pregunta tenéis?